Busquen en sus Biblias, hermanos, en la carta a los Hebreos. Vamos a estar ahí viendo algunos versículos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y el día de hoy quise, pues, hablar de un tema, ¿verdad? Que por estas fechas, pues, es un tema, pues, recurrente, ¿verdad? Por haber pasado Semana Santa, estar en esos días, quise hablar acerca de la pasión de Cristo. Sí, yo sé que en estos días la gente sabe, ¿no? Usa ese término, ¿no? La pasión de Cristo. Se ha hecho una película de la pasión, se hacen representaciones, ¿verdad? De la pasión, donde va la gente ahí con su cruz y se hace el Vía Crucis y todo un espectáculo, ¿no? Pero la gente, a veces ni siquiera los cristianos mismos, saben muy bien qué sucedió en esa etapa de la pasión de Cristo, ¿verdad? A veces sabemos cosas, pero no profundizamos tanto, ¿verdad? Y el punto del día de hoy es hacernos una pregunta, ¿verdad? Y contestarla de por qué Jesús sufrió de esa manera, ¿sí? ¿Por qué Él quiso hacer eso, sí? Vamos a leer ahí en Hebreos capítulo 12, dice el versículo 1: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Estos versículos nos hablan acerca de ese sacrificio que hizo Jesús. Y vemos que Jesús soportó esa cruz sin importarle lo que conllevaba, ¿verdad? Esa cruz. Porque el llevar una cruz era un acto de vergüenza, era un acto de dolor, de sufrimiento, de desprecio del mundo. Pero él, según estos versículos, él menospreció eso, o sea, él no le puso valor a eso, ¿sí? Me gustan otras versiones, por ejemplo, esta versión dice en el versículo 2: Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba, ¿sí? Yo no sé si nos hemos puesto a imaginar qué haríamos o qué se sentiría que uno llevara esa cruz, ¿sí? Si estuviéramos en ese tiempo o el día de hoy, ¿no? Que nos dijeran, pues se va a imponer la pena de muerte y ahora los que tengan esa pena de muerte van a ser crucificados. Imagínate que te crucificaran. ¿Cómo sería esa muerte, ¿verdad? Porque ahorita sigue existiendo la pena de muerte en algunos lugares, ¿verdad? Pero es una muerte, pues tal vez ya más tranquila. Ya es una inyección. Creo que ya la silla eléctrica ya no se usa, ¿verdad? Pero son muertes, pues ya más, que no implican tanto sufrimiento, ¿sí? Pero esto era una tortura, ¿sí? Era una tortura que no, pues que nadie quisiera pasar, ¿verdad? Pero Jesús la pasó, ¿sí? Jesús cargó esa cruz, Jesús fue latigado, fue golpeado, fue maldecido, tuvo que cargar esa cruz pesada, desnudo, ¿sí? Cosas que a veces en las películas no salen, ¿verdad? Pero históricamente sabemos que los crucificados estaban desnudos y los colgaban en esas cruces y duraban días ahí a veces. Jesús no duró el día entero, ¿verdad? Pero muchos duraban días hasta morir. No era una muerte rápida para todos. El punto es que cuando vemos ese acto, ¿no? Nosotros como hijos de Dios, pues sí crea en algo en nosotros, sí genera en algo un sentimiento, ¿verdad? Al recordar eso. A veces ya no tanto, ¿verdad? Porque ya conocemos tanto la historia, pero en realidad Jesús no le temía tanto a esa cruz. Él, aunque esa cruz era dolorosa, aunque el desprecio de la gente, el castigo era doloroso, Él realmente lo que más sufrió en esa cruz fue la ira de Dios. Porque si recordamos, ¿verdad? No vamos a estar leyendo todos los versículos por causa de tiempo, pero si recordamos que Jesús antes de pasar por todo esto estaba en el huerto de Getsemaní orando, ¿verdad? Y orando y decía que lágrimas y sudor y gotas de sangre caían hacia el suelo, ¿verdad? De él. Está en una agonía tan grande. Y como dijo un predicador, dijo, no podemos pensar que Jesús solamente estaba pidiéndole a Dios que lo librara de los latigazos y de los clavos y del madero, cuando siglos después o años después muchos de los creyentes murieron de esa misma manera o de formas peores, ¿verdad? Fueron llevados al Coliseo Romano, fueron latigados, fueron masacrados, ¿verdad? Torturados, quemados. Dice, y muchos de esos cristianos, cuando los estaban torturando, estaban cantando, estaban felices. Solo basta leer todos los libros que se han escrito sobre los mártires, dice. Y el capitán de nuestra fe, el Hijo de Dios, en el que tenemos nuestra esperanza, está llorando por ese dolor. No, Jesús no está llorando solo por el dolor. Realmente el dolor físico no era lo que a él le aterraba. ¿Qué es lo que él está pensando? La ira de Dios va a caer sobre mí. Y nosotros no entendemos lo que es la ira de Dios. Entendemos tal vez lo que es la ira de un ser humano poderoso. Tal vez si alguien me dice, tal narcotraficante dice que te quiere matar. Sí, tal vez ahí me va a asustar y voy a estar todo el día nervioso, no voy a poder ni dormir. Pero si me dijeran eso de Dios, ¿quién es más poderoso? ¿Dios o un ser humano malo? Dios es más poderoso, ¿verdad? Dios es más de temer, o sea, no tenemos idea de qué es eso, pero Jesús sí tiene idea de lo que es eso, porque Él es Dios, Él conoce a Dios más que nosotros. Y Él al estar ahí, Él soportó esa cruz, pero a los que lo que los quiero llevar es que Él no solo está pensando, me van a latigar, me van a crucificar, sino que toda esa ira que Dios tiene contra los pecadores se va a volcar contra mí. Todo ese desprecio. Va a llegar un momento en el que Dios no me va a tratar como su hijo. En esa cruz, Él me va a tratar como el peor de los pecadores y me va a castigar y me va a golpear así. Me va a aplastar de esa manera. Me va a torturar en esa cruz. Son palabras que a veces no las queremos decir porque tal vez en la Biblia no las dice así directamente. Pero sí habla de la ira de Dios, sí habla de que Él fue molido por nuestros pecados, de que por su llaga fuimos curados, ¿verdad? Que todo el castigo de Dios cayó sobre Él. Y en esa cruz Jesús, en un momento menciona, Padre, ¿por qué me has abandonado? Muchos al escuchar eso, he visto personas, ¿verdad? Creyentes incluso que dicen, es que Él lo dijo, no porque Dios lo haya olvidado, sino que él se sentía solo en esa cruz. No, es que Jesús, es que Dios lo olvidó. Dios ya no lo trató como hijo. Dios se separó por un momento de él para ya no verlo como hijo, sino como enemigo. Y la ira de Dios cayó sobre él y todo el castigo, todo el desprecio de Dios, toda la ira cayó sobre Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús se atrevió a tanto? ¿Sí? Él mismo oró. Padre, ojalá y esto no me suceda, ¿verdad? Ojalá y no tengan que pasar por ahí, no era algo para nada agradable. Y aún así lo hizo, ¿no? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué estaba pensando y más específicamente en quién estaba pensando Jesús al hacer eso? Hay dos preguntas que quisiera desarrollar en este día. Cuando vemos a ese Jesús que está cargando esa cruz que está dando ese paso de obediencia, cuando vemos que Jesús está atreviéndose a dar ese caminar, ¿no? Y permitir que el Padre descargue toda su ira sobre él, ¿en qué está pensando Jesús? Y más específicamente, ¿en quién está pensando y qué quería lograr? ¿Sí? Esas dos preguntas son las que quisiera que entendiéramos la respuesta el día de hoy. Y para responder la primera pregunta, tenemos que ver en quién está pensando Jesús. ¿Qué está pensando Jesús en ese momento? Vamos ahí a Juan, busquen en sus Biblias, Evangelio según San Juan, capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 11. Vamos a leer algunos versículos. Este versículo dice, es un versículo muy conocido, ¿sí? Que dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Sí? Estas son palabras de Jesús mismo, ¿no? Antes de llegar a la cruz, ¿no? Y él está diciendo aquí una gran verdad, ¿no? Que él es como un pastor bueno. Sí, él está diciendo, está poniendo esa imagen de un pastor. Sí, dice, hay pastores que cuidan ovejas, pero las ovejas no son suyas, ¿sí? No, no son de su propiedad. Así que cuando llega un ladrón o un lobo o algo, salen corriendo, ¿va? Para no ser heridos. Y que maten las ovejas, ¿verdad? Mientras yo esté a salvo, ¿no? Pero dice, pero yo no, las ovejas son mías, yo no voy a dejar que llegue un ladrón, que llegue un animal y las mate, yo estoy dispuesto a que me maten a mí por proteger a esas ovejas, ¿sí? Y Jesús cuando está tomando ese paso de obediencia, en ese sufrimiento tan grande, mientras va cargando esa cruz, él está pensando en esto. Él está diciendo, yo estoy muriendo por mis ovejas, porque son mis ovejas, yo las amo, estoy haciendo esto por amor, pero solamente lo estoy haciendo por ciertas personas, ¿sí? No todas las personas son ovejas de Jesús, ¿o sí? No, bíblicamente no, no todos son del rebaño de Dios, ¿sí? Este es un versículo que nos hace ver qué tenía Jesús en la mente cuando va cargando esa cruz. Él está pensando, mis ovejas están perdidas, necesitan salvación y yo las amo, yo no quiero que ellas mueran. Tengo que hacer algo, ¿sí? Para darles vida, para que no, para que ellas no caigan bajo la ira de Dios. Y él está pensando en ello. Es lo que él va pensando en ese momento. Él no va pensando solamente en el sufrimiento que va a pasar, solamente en la ira de Dios, en los latigazos, en los insultos, ¿verdad? Él está pensando en esas personas específicamente. Él está diciendo, yo estoy haciendo esto porque hay alguien a quien amo, ¿sí? Mis ovejas. Vamos a otro versículo, Juan, ahí adelantito. Juan capítulo 15 es otro versículo que también Jesús usó. Son palabras de Cristo que tienen que ver también con lo mismo que dice Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que les mando. Ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, ¿sí? Hasta ahí. En estos versículos también Jesús está usando ahora otra palabra, ¿verdad? Amigos. Él está diciendo, primero usó la palabra ovejas, pero está diciendo amigos, pero se está refiriendo al mismo grupo de personas. Él está diciendo, ustedes son mis amigos. La pregunta es, ¿todos son amigos de Dios? ¿Jesús considera a todos sus amigos? No. Aquí en estos versículos mismos dice, solamente los que, ¿qué? Los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Sí? ¿Toda la gente está haciendo la voluntad de Dios? No, no toda la gente está haciendo la voluntad de Dios. Todos quisieran ser amigos de Dios, ¿verdad? Todos quisieran estar en buenos términos con Dios. Yo creo que nadie quisiera que Dios esté enojado con él. Y la gente dice muy, muy, muy a la ligera, no, que Dios es mi amigo, Dios es mi padre, etcétera, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y están haciendo lo que Dios les dice que hagan? Pues no, ¿verdad? Jesús aquí está hablando de una manera que no nos gusta usar mucho esa palabra, una manera discriminatoria, ¿sí? Él está diciendo, no todos son mis amigos. Y él está diciendo, sí, yo doy mi vida. Pero solamente por quién, por mis amigos. Yo no voy a dar mi vida por los que no son mis amigos. Eso se oye muy romántico, ¿no? Es decir, Dios murió por todos. Se oye muy bonito, pero vamos a estos versículos de la boca de Jesús. ¿Y Jesús qué está diciendo? Sí, yo amo a mis amigos y soy capaz de dar mi vida por ellos, pero solamente por ellos, solamente por los que sí son. Los que no son ni mis ovejas ni mis amigos. Pues ellos no, ¿sí? Aunque no nos guste hablar mucho de eso, o mucha gente escucha esto y no le agrada, le gusta más la idea de pensar, es que Dios ama a todos igual, ¿sí? Dios fue a esa cruz pensando en todos, ¿sí? Pero vamos a estos versículos y ¿qué nos dicen? No, Jesús claramente está diciendo, yo solamente doy mi vida por mis amigos, ¿sí? Vamos a otro versículo, Efesios capítulo 1. Versículos del 4 al 5. Es un versículo más, solamente para ver otro término, porque estamos hablando acerca de en quién está pensando Jesús al cargar esa cruz, ¿sí? Al ir a ese sufrimiento, al haberse atrevido a ser aplastado por la ira de Dios, experimentar ese terror, ¿verdad? Que nosotros no podemos ni imaginar. ¿En quién está pensando Jesús ahí? Efesios capítulo 1, versículo desde el 3 lo voy a leer. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, ¿sí? Porque a él le agradó hacerlo, ¿sí? Él dice, nos escogió. Escogió a algunos para hacer ¿qué? Sus hijos, para que fueran santos. ¿Y santos qué es? Apartados. ¿Qué están diciendo estos versículos? Él escogió a ciertas personas, las apartó, las santificó, para que fueran hechos sus hijos, para que fuesen adoptados, porque no eran, ¿sí? Pero él dijo, este sí, este no, ¿sí? Y cuando vemos estos versículos, a muchos, ya no digamos inconversos, a muchos creyentes no les gustan estos versículos, porque hablar de la predestinación, de la elección de Dios, choca mucho con con nuestra manera de pensar, ¿verdad? Porque no nos gusta que Dios elija, que queremos nosotros elegir, queremos decirle a Dios, no, Señor, eso es muy feo, cómo que no vas a elegir a todos? ¿Cómo que unos sí y otros no? Eso se me hace muy arbitrario, se me hace muy injusto, ¿sí? Pero se nos olvida con quién estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando con Dios, estamos dirigiéndonos al que conoce todo. Nosotros no le vamos a decir qué es correcto y qué es incorrecto. Se lo podemos decir, pero no vas a tener razón, ¿sí? Pero el ser humano pecador, rebelde, nuestro corazón que es engañoso, que es malo, quiere tener la razón. Siempre quiere decir, yo tengo la razón, hasta por encima de Dios, ¿sí? Ese es el corazón humano, que siempre quiere elegir. Yo elijo, yo quiero que se haga mi voluntad, porque la voluntad de Dios no me gusta mucho. Se oye muy feo eso, se oye muy feo. Que Dios elija a unos sí y a otros no. Bueno, y dice Pablo, y si Dios lo quiso así, si Dios quiso unos vasos para destrucción y otros vasos para tomar agua o para otros usos, ¿de qué te sirve pelearte con eso? O sea, no lo vas a cambiar. Pero el punto es que aquí también vemos que hay un grupo de personas que Dios eligió. Jesús ya había dicho, ¿verdad? En el pasado, estas son mis ovejas y yo las elegí. O sea, yo tomé esa decisión de elegirlas. Y yo voy a morir por ellas y voy a morir por mis amigos y voy a morir por mis hijos. Pero no hay versículos en la Biblia donde hablen acerca de que Jesús está ahí muriendo en esa cruz por un pecador que nunca se va a arrepentir. Jesús contó muchas parábolas, muchas historias, y en algunas de ellas también nos habla acerca de esto. Una parábola que se me viene a la mente es la del hijo pródigo, ¿no? Que la mayoría de nosotros conocemos, ¿verdad? Pero es esa historia en la que este padre tiene a sus dos hijos, ¿no? Y uno de sus hijos dice, dame mi herencia, ¿verdad? Y va y se la gasta y cuando está allá y se le acaba el dinero, pues termina pues en el peor estado, ¿verdad? Posible, sin comida, apacentando cerdos. Y estando allá, él recuerda su casa, ¿no? Y dice, ¿cómo es posible que yo esté aquí, ¿verdad? Teniendo un papá rico, pues voy a volver, sí, voy a regresar. Y la parábola nos habla de que cuando este hijo va hacia su padre, él va pensando, pero yo soy, ahora ya soy indigno de ser su hijo, yo ya no puedo llegar y decir, trátame como hijo otra vez, ¿verdad? Él está pensando, trátame como un trabajador, o sea, ni siquiera voy a llegar a mi cuarto, no voy a llegar a la casa, méteme allá con los empleados, ¿sí? Págame el salario de un empleado, no me trates como hijo. ¿Qué vemos en ese hijo? Que hay un arrepentimiento genuino, que hay una humillación de él hacia su padre. Y cuando va caminando, llega y dice, todavía ni llegaba, y el padre lo vio de lejos y salió corriendo y lo abrazó y lo besó. Y uno dice, ay, qué bonita, ¿verdad? Esa historia. Así es Dios con todos los pecadores. No, no con todos los pecadores. El padre no estaba ahí todos los días esperando que todos los pecadores se acercaran a su puerta. Él estaba pensando en quién, en su hijo. Él no estaba pensando en aquellos que estaban con su hijo pecando y, ay, ojalá y aquellos que andan con los marranos también vengan conmigo. No, él no sentía ese amor por ellos. Y decimos, no, hombre, no, no, no hables así, va, se oye muy, muy feo eso. Como que estás hablando de un Dios que no ama a todo el mundo, ¿sí? Bueno, como dijo alguien, yo no estoy interpretando la Biblia, nomás la estoy leyendo, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué están diciendo esos versículos? ¿Qué dice esa parábola? El padre fue y abrazó a su hijo, pero el hijo también llegó con una actitud de arrepentimiento, ¿sí? El hijo no llegó diciendo, sí, ya olvídalo, padre, ya pasó, ¿verdad? Trátame como un hijo otra vez, ¿no? Él sentía un dolor profundo, un dolor que yo creo que todos los que somos hijos de Dios en algún momento experimentamos. Esa indignación, ¿verdad? Esa indignidad de ser hijos de Dios. No es como que ahorita los que decimos somos hijos de Dios nos sentamos dignos realmente, pero si recordamos el momento de nuestra conversión, nos tuvimos que sentir así. Todos, todos tuvimos que decir, yo no soy tu hijo, yo no merezco ser tu hijo, soy un pecador, sálvame, no merezco el cielo, no, no merezco tu perdón, ¿sí? Si no has pasado por ahí es que no eres hijo de Dios, no, no has experimentado lo que experimentó ese hijo malo, ¿sí? Pero el punto es que al contar Jesús esas parábolas, Él está queriendo dar una enseñanza, Él está queriendo decirle a la gente, miren, sí hay amor, sí hay un padre amoroso, Él está usando ese padre amoroso para representar a Dios, ¿sí? Él está hablando de Dios y Él está diciendo, mira, Él es Dios. Y el hijo es un pecador que se arrepiente. No es todos los pecadores del mundo. Es alguien que es hijo de él y que se ha arrepentido, ¿sí? ¿Por qué es hijo de él? Porque él lo eligió. ¿Sí? Vemos estos versículos. Él nos eligió como hijos, no nosotros a él. Yo no fui el que dije, ah, yo quiero ser. Bueno, tú puedes decir, sí, yo en un momento le pedí a Dios que me hiciera su hijo. Sí, pero antes de que nacieras, Él ya te había elegido. ¿Sí? Todavía ni hacías nada, ni bueno ni malo. Todavía ni existías. Y Dios ya dijo, este va a nacer tal día y este va a ser mi hijo. Y este no. ¿Sí? Eso nos choca, no, no nos gusta mucho, ¿verdad? Pero Dios lo quiso así, Dios lo decidió así. Y al ir Jesús a la cruz, Él está pensando en sus hijos. Él está pensando como este padre. Y Él está diciendo, mis hijos. Sí, son mis hijos, pero están en una situación horrible, porque el pecado cayó en el mundo, ¿sí? Si recordamos, cuando Dios hizo al ser humano, Adán y Eva, ellos eran sus hijos, había una relación perfecta entre ellos, no, no había pecado, No tenían por qué haber leyes, porque no habían leyes que quebrantar. Dios no les dijo, ahí están los 20 mandamientos, 100 mandamientos que tienen que cumplir Adán y Eva. No les puso nada. ¿Por qué? Porque no era necesario. Ellos obedecían naturalmente, ¿sí? Pero al venir el pecado, el ser humano cambió, se transformó en un ser humano pecador, rebelde por naturaleza, que no quiere obedecer a Dios, que desprecia la ley de Dios, sus ordenanzas, desprecia a Dios mismo. Y Dios vio que sus hijos también entraban, también les pasó lo que al resto de la humanidad. A los que no son, tanto como los que son, cayeron bajo la misma maldición del pecado y su naturaleza también se transformó en una naturaleza pecadora. Y Dios está pensando, como si este padre estuviera diciendo, mis hijos están en una situación deplorable, están allá entre los cerdos. No deberían de estar allá porque son mis hijos, pero están en esa situación. Y yo tengo que hacer algo para sacarlos de ahí. El punto es, ¿cuál es esa situación en la que estábamos? Vamos a ahí adelantito en Efesios capítulo 2, el siguiente capítulo. Dice ahí el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que quién, que los demás. Ahí está bien claro otra vez diciendo, no éramos de los demás, éramos hijos, pero un tiempo estuvimos como los que no son hijos, igualitos, ¿sí? En la misma situación. ¿Cuál era esa situación? Versículo 1 dice, Él les dio vida cuando estaban muertos. Esa era la situación en la que estaba la humanidad, ¿sí? En la que está hasta el día de hoy. Después del pecado, todos los seres humanos murieron para Dios. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Adán y Eva cuando les dijo, el día que se coman esa fruta, ¿qué les va a pasar? Se van a morir, ¿sí? No les dijo, ah, se van a enfermar o se van a sentir mal. O, no, les dijo, se van a morir. ¿Mintió Dios? No, se murieron. Pero la muerte en la Biblia no se trata solamente de que vas a morir físicamente, se trata de una separación. Ustedes eran mis hijos, ya no van a ser mis hijos. Ustedes y yo vamos a estar separados. A eso se refería ahí. No cayeron muertos ahí Adán y Eva, pero sí fueron separados de Dios. Y se separaron. Y la pregunta es, ¿creen ustedes que este padre amoroso estaba feliz viendo que su hijo está lejos de él? No, es obvio que no. Dios está pensando en sus hijos, ¿verdad? Cristo está pensando en su familia. Al ir cargando esa cruz y está diciendo, ¿cómo es posible que mis hijos, que son míos, estén lejos de mí? ¿Cómo puedo yo vivir en paz, a gusto, sin hacer nada al respecto, mientras mi hijo está ya alejado en el pecado? No puede estar aquí cerca porque es pecador. Tengo que hacer algo, ¿sí? Esas son las motivaciones de Cristo cargando esa cruz. Él está sintiéndose como ese padre que desea que su hijo otra vez esté con él, y tanto lo desea que dice, todos los días estaba ahí esperándolo, todos los días está, o sea, yo no sé los que son padres, ¿verdad? Si tu hijo se extravía o lo secuestran, yo creo que no duermes, ¿verdad? Yo creo que estás todo el día pendiente, ¿cuándo voy a volver a ver a mi hijo? ¿Cuándo va a estar otra vez cerca de mí mi hijo? Pues ese sentimiento más o menos es lo que está experimentando Jesús al cargar esa cruz. Él está diciendo, mis hijos están allá lejos. Yo tengo que cargar esta cruz para que otra vez estén cerca de mí. Si no cargo esta cruz, si no soy crucificado, si no soy golpeado, si la ira de Dios no cae sobre mí, ellos van a seguir allá. Y al morir, ¿qué va a pasar con ellos? La ira de Dios va a caer sobre ellos. Tiene que caer la ira de Dios sobre mí para que ellos no experimenten tal cosa, ¿sí? ¿En qué situación estaban los hijos de Dios? La familia de Dios dice estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero también dice, en los cuales anduvisteis, versículo 2 de Efesios 2, en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al espíritu de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿sí? Estamos bajo el poder de Satanás, ¿sí? Y de este mundo que es suyo, que el mundo se rige no por las reglas de Dios, sino por las reglas de Satanás, ¿sí? A mí a veces me sorprende, ¿no? Cómo cuando uno va, se fija, ¿no? Cómo funciona aún la ley misma, ¿no? En nuestro país. Se da uno cuenta que a veces la mentira es más poderosa que la verdad. A veces es más fácil decir una mentira para salir de problemas legalmente, ¿sí? Y cuando dices la verdad, como que es más, no es tan fácil, ¿sí? Y así estamos en ese sistema, ¿no? En el cual la maldad es más bien vista que lo bueno, ¿sí? La maldad nadie te acusa por eso, ¿verdad? Pero cuando te atreves a ir en contra de esa corriente, te desprecian, ¿sí? Pero la situación de los hijos de Dios, de los que Dios había elegido, no era solo que estaban muertos, no era solo que estaban lejos, sino que estaban esclavizados. ¿Por quién? Por su enemigo, por alguien que los odia. Imagínate eso, ¿no? Que tu hijo está allá lejos, y no solo que está allá solo, pobrecito, eso ya es mucho sufrimiento, pero que está bajo la esclavitud de un hombre malo que lo está haciendo sufrir. Eso todavía es otro peso encima, ¿no? O sea, si estuviera solo, pues está mal, ¿verdad? Pero ahora que te digan eso, está con alguien que lo está haciendo sufrir, eso es peor, ¿sí? Y eso está pensando Jesús. Así en esa situación están mis hijos. Están siendo esclavizados. Están siendo esclavizados por Satanás, pero también están siendo esclavizados por quién. Dice el versículo 3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de qué, de la carne y los pensamientos. También están esclavizados por qué, por su carne, ¿sí? Están esclavizados por ellos mismos. Yo recuerdo una vez un consejo que me dio mi papá. Salía pues a otra ciudad, ¿no? Y me dio un consejo que yo en ese momento se me hizo raro, ¿verdad? Pero pues sí tiene mucha razón. Me dijo, cuídate de ti mismo, ¿sí? Y yo dije, pues yo qué me voy a hacer. ¿Cómo no me dijo, cuídate de los malandros o no sé, o cuídate y ya, ¿verdad? Me dijo, no, cuídate de ti mismo, ¿sí? ¿Por qué cuidarme de mí mismo? Porque yo soy pecador. Y el ser humano a veces no se ve así, no ve que es un peligro para sí mismo. Cree que sus decisiones son las mejores que puede tomar, cree que su camino es el mejor que puede tomar, cree que complacer sus deseos es lo mejor que puede hacer. Dijo alguien una vez, lo peor que Dios le puede permitir a un ser humano es dejarlo que obtenga todo lo que quiere en esta vida. ¿En dónde acaba la gente que tiene el poder de lograr lo que se le antoja? Que tiene el poder económico, o tiene fama, o tiene, no sé, ¿verdad? ¿Qué termina siendo el hombre que no conoce a Dios con ese poder y esas riquezas? Ahorita está muy sonado el caso de Epstein, ¿no? De toda esa red de corrupción y todas las cosas malas, y que no nomás era él, ¿verdad? Hay un montón de gente poderosa ahí inmiscuida. Y tú dices, tienen el poder para hacerlo, ¿y qué es lo que hacen? No buscan a Dios, ¿verdad? Terminan haciendo las peores cosas que te puedas imaginar. Y estos versículos están hablando de eso. Están diciendo, vivían también bajo la voluntad de su propia carne y sus pensamientos. Ahorita, no es un pensamiento nuevo, ¿no? Pero lo vemos muy seguido. Basta nomás poner la atención en casi cualquier película que vemos, hasta en las caricaturas, que no falta el que diga, sigue tu corazón, ¿sí? Es que no sé qué decidir, sigue lo que te, elige lo que diga tu corazón. Y se ve muy bonito eso, ¿no? Ay, qué suave. Qué suave, porque cada quien debe seguir su corazón, ¿sí? Pero ¿qué dice la Biblia del corazón? Que el corazón es engañoso. que del corazón salen, ¿qué dijo Jesús? Los asesinatos, la mentira, todo lo malo que te puedas imaginar sale de ti mismo. No te lo metieron los de afuera, ¿sí? No, 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 no hay tal cosa como, es que la sociedad me corrompió. Sí, pero no te hubiera corrompido si tu corazón fuera bueno, pero tu corazón es malo, ¿sí? Aunque vivieras en una isla desierta, serías pecador. Esos misioneros que van a esas islas, que están apartados de todos, ¿ustedes creen que ven a gente muy santa ahí? No, ven caníbales, ven gente. Yo no sabía, pero hay drogas en esos lugares. Yo no sabía que había droga ahí también. Yo no sabía que había asesinato también. O sea, yo he escuchado misioneros que van a esos lugares apartados y dicen, no, es un ambiente terrible, hay de todo lo que hay aquí o peor, ¿sí? Hay también aparte de toda la idolatría que manejan y el satanismo y todo, hay un montón de pecados porque el hombre es pecador, ¿sí? Por naturaleza, de él sale lo malo. ¿Y qué está pensando Jesús? Sí, yo quiero salvarlos de esa ira a mis hijos, quiero cargar esta cruz, voy a dar ese paso de obediencia para que Dios me destruya, para que toda la ira de Dios caiga sobre mí, porque no solo los quiero salvar del infierno, de la condenación eterna, también quiero salvarlos de que vivan la vida como se les antoja, de que vivan solamente obedeciendo su carne, ¿sí? No, no, no solo estoy pensando en un beneficio eterno, estoy pensando en un beneficio actual, ¿sí? La vida cristiana, hermanos, la vida eterna, la vida abundante de la que Jesús habla, no es una vida que empieza después de morir. Es una vida que empieza desde aquí. Por esa vida Jesús murió. Por eso cuando uno escucha a gente que a veces se burla, ¿no? De lo que creemos muchos de nosotros, que la salvación no se pierde. Muchos de ellos dicen, ah, pues qué suave, ¿verdad? Así puedes pecar todo lo que quieras, ¿verdad? Que al cabo la salvación no se pierde. Pero ¿por qué dicen eso? Porque no se han fijado en estos versículos. Que todos los que creemos que la salvación no se pierde, también creemos que Jesús nos salvó, no para vivir como se nos antoja. Si tú no sabías eso, pues es porque lo ignorabas, ¿verdad? Pero aquí está escrito. ¿Cristo murió para qué? Para que no sigamos viviendo controlados por nuestras pasiones carnales, ¿sí? No nomás murió para que al morir fuéramos con él, pero mientras tanto podemos hacer lo que queramos, ¿no? Él está viendo como ese padre a su hijo allá con los cerdos, allá con esa vida horrible que lleva, ¿no? Con prostitutas, con yo no sé qué tanto hizo el hijo, ¿verdad? Pero ustedes creen que él está a gusto como él está viviendo ahí. ¿Creen que él quería que su hijo regresara para que ahora hiciera lo mismo, pero aquí cerquitas de él? No, obviamente que no, ¿verdad? Él no nomás quería que su hijo estuviera con él, él quería que él dejara esa vida, que él ya no viviera así, en ese estado tan deplorable, tan horrible, tan pecaminoso, ¿verdad? Tan destructivo. Y Jesús está yendo a esa cruz y está pensando en eso, está diciendo, tengo que hacer algo porque mi hijo está viviendo de esta manera, ¿sí? Y para acabar, ahí en Efesios 2 dice, haciendo la voluntad en versículo 3, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿sí? Estábamos bajo la ira de Dios, ¿sí? Hay un versículo que a mí me gusta mucho, que está en Juan 3:36, vamos a buscarlo. Generalmente usamos Juan 3:16 porque es el versículo más conocido, pero a mí me gusta mucho Juan 3:36 porque dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sí? Dice este versículo, al igual que el de Efesios, la ira de Dios está sobre él. ¿Saben ustedes lo que se siente estar bajo la ira de Dios? ¿Han experimentado eso? ¿Han experimentado un Dios enojado con ustedes? Yo creo que todos los que somos salvos, en algún momento tuvimos que experimentar eso, tuvimos que sentir, tuvimos que saber que Dios estaba enojado conmigo. Porque mucha gente lo dice muy a la ligera, no, es que Diosito, es que mi padre, ¿sí? Pero no, nunca han sentido, nunca han tenido este sentimiento de ver a un Dios airado contra ti. Hasta que no entiendes eso, no te sientes en problemas, ¿sí? La gente no se arrepiente porque no se siente en problemas con Dios. Piensan que están bien. Piensan que están bien porque no son tan malos. Sí, sí soy malo, no, no hay nadie perfecto, dice la gente, ¿no? O decimos. Pero se te olvida que Dios sí busca que seas perfecto. Dios no busca que seas más o menos bueno o que le eches ganas. Él está buscando, yo quiero que seas, mira, si tú no eres igual de perfecto y santo que yo, no puedes estar conmigo. Ay, caray, eso sí ya es mucho, ¿no? ¿De dónde sacas eso, Abner? Pues de lo que dijo Jesús. ¿Qué le decía Jesús a la gente? Ustedes escucharon, no matarás, ¿verdad? Los mandamientos se los saben, no robarás. Pero yo les digo que no los tiene ni qué hacer, con que los pienses ya, ¿sí? Ay, no, ya subiste mucho como las expectativas, ¿no? Ya subiste mucho la barra, ya nadie va a ser así, pues ni modos. Esa es la verdad. Nadie puede ser tan santo como Dios. El único que puede ser santo como Dios es ¿quién? Dios. Nadie más. Ningún ser humano puede alcanzar esa perfección. Y cuando tú entiendes eso, ahora volteas a ver a Dios y ya no ves un Dios que está feliz contigo. Ahora ves un Dios que airado. Dice, y todos los seres humanos nacieron así. No nacieron con un Dios que dice, ay, pobre de mi hijito, no. Dice Salmo 3:3, Dios está enojado con los pecadores todos los días de su vida. Esos versículos a veces no los leemos, pero es lo que dice. Dios no está feliz con los pecadores, ¿sí? Dios no está diciendo, ah, son pecadores, pero los voy a salvar, ¿sí? Yo recuerdo un jefe que yo tenía en un trabajo. Él era un hombre muy religioso, muy católico. Él era de los que sí iban a misa y no se perdía las misas y daba dinero. Era muy devoto, ¿no? Y una vez hablando con él, no sé por qué salió el tema del infierno, ¿no? Y él me dijo: no, Abner, Dios es tan bueno que al final nos va a perdonar a todos, ¿sí? Así me dijo él. Sí, yo no sé si todos los católicos creen eso. Pero él era un católico devoto, ¿eh? No era un católico X como la mayoría, ¿sí? No, él sí, según. No por eso significa que supiera mucho de la Biblia, ¿no? Pero creo que esa es una mentalidad que muchos tienen, ¿sí? Sean católicos o no, o religiosos o no. Muchos piensan que Dios es un Dios que es tan bueno que al final se va a enternecer su corazón y a todos nos va a perdonar. Bueno, y a los que no perdonen los va a pasar por un purgatorio primero para limpiarle los pecados y ahora sí los perdona, ¿no? Eso del purgatorio se lo inventaron con esa idea, ¿no? De es que Dios es tan bueno que a todos los va a salvar, ¿sí? Y eso reduce el evangelio, hermanos. Eso reduce la razón por la cual Jesús está yendo a esa cruz. Él está pensando, no, no en todos, él está pensando en sus hijos, ¿sí? Él está yendo a esa cruz. Por mí, sí, que soy su hijo, no, no está yendo por el vecino, yo no sé el vecino cómo esté con Dios, pero él está yendo por alguien que él dice, él es mi familia, él es mi hijo, él es mi amigo, sí, solamente para ellos hay salvación. No, no me gusta eso. Bueno, no te tiene que gustar, ¿verdad? Ahí está escrito en la Biblia, sí. Pero ¿qué hace el ser humano? Cuando ve esto, no, no le gusta, salta, se enoja con Dios. Y cuando nos metemos en temas, para ponérselas más difícil, en temas de elección, de que si eligió unos, Dios eligió unos y otros no, ¿qué dice la gente sobre Dios? Ay, no, qué Dios tan feo. No, no, qué Dios tan arbitrario, no, qué Dios tan cruel, tan sádico. ¿Cómo que unos los hace para mandarlos al infierno y otros no? Y se centran en eso, no salen de ahí. Y eso, en vez de ayudarles a arrepentirse, les da como una excusa más para voltearse contra Dios. En vez de decir, ay, estoy en peligro, ¿qué dicen? No, no quiero nada con ese Dios malo, ¿sí? Ya sabía yo que Dios era malo y ahora me lo confirmas al decirme que Dios es así, ¿sí? En vez de que el ser humano diga, ay, ¿qué tal si yo soy de los elegidos? Porque tú no sabes. Pero la gente dice, no, yo soy de los que no son. Yo eso lo he escuchado muchas veces de gente que dice, no, yo Dios ya no me puede salvar a mí. Sí, yo creo que ustedes también lo han escuchado. No, yo estoy bien así. Yo no quiero nada con Dios. Y se burlan de Dios y se burlan del infierno. Pero ellos no se están dando cuenta de que están en grave peligro delante de Dios, ¿sí? Y nosotros, a veces como cristianos, no nos gustan estos temas. ¿Por qué? Porque nos hacen también a veces ver un Dios que cómo es posible que Dios eligió unos y otros no. Esa doctrina no me gusta, no me gusta mucho eso. Sí, soy hijo de Dios, pero ¿por qué no decimos que Dios los ama a todos? Sí, porque si Dios ama a todos, entonces los va a salvar a todos. Tendríamos que borrar estos versículos de la Biblia donde Jesús dice solamente a mis ovejas, solamente a mis hijos, solamente a mis elegidos, solamente a ellos, solamente por ellos voy a la cruz. Solamente por ellos se enternece mi corazón. Vamos a leer un versículo, hermanos, que está en el Antiguo Testamento. Está en Salmo 103. Y fíjense cómo desde el Antiguo Testamento podemos ver el corazón de Dios para sus hijos, ¿verdad? Para sus elegidos. Que Él no siente lo mismo por toda la humanidad, ¿sí? Dice Salmo 103, versículo 13. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová ¿de quién? De los que le temen, porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, ¿sobre quién? Sobre los que le temen, y su justicia sobre quién, sobre los hijos de los hijos, sobre quién, sobre los que guardan su pacto, sobre quién, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Estos versículos son muy bonitos porque nos dicen, mira, así como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece Dios también de sus hijos, no de toda la humanidad, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento todavía ni venía Jesús, pero está diciendo, Dios sí, sí es un Dios amoroso, claro que lo es. Es un Dios que ama a sus hijos, ¿verdad? Que tiene compasión de ellos, que no les paga como se merecen, pero solamente de aquellos que ¿qué? Que obedecen sus mandamientos, solamente de aquellos que guardan su pacto, ¿sí? Solamente de esos, ¿sí? No, no todos, no todos entran en esta lista. Y mucha gente que no es hija de Dios, que no es salva, va a los salmos y dicen, aquí está hablando de mí. Dios es ese Dios bueno, bondadoso, que ama a todo el mundo, ¿sí? Y es un peligro eso, hermanos. ¿Por qué? Porque hay gente que no es hija de Dios y cree que es hija de Dios, ¿sí? Cree que es hija de Dios, sinceramente cree que es hija de Dios, ¿sí? Por razones incorrectas, por ver a ese Dios que no es discriminatorio, ¿sí? Que no discrimina a nadie, o sea, que acepta a todos, así como son. Pero qué dice la parábola del hijo? ¿Lo aceptó como era al hijo de regreso? No, no lo aceptó como estaba. El hijo no llegó diciendo, ay papá, ya voy a seguir en mis borracheras y en mi inmundicia y en mi maldad y acéptame como hijo otra vez, ¿va? Así como estoy, ¿sí? ¿Va que no llegó así el hijo? No, él llegó arrepentido, él llegó diciendo, ni siquiera merezco que me llames tu hijo. Por eso el padre lo abrazó y lo besó y le dio un anillo y lo dejó entrar a su casa y restableció la misma relación que tenía con él, porque el hijo quiso comportarse como hijo, ¿sí? Ya no quiso ser lo que era antes. Pero la gente que está en el mundo, que no quiere cambiar, quiere que Dios la acepte así como es. Y ese mensaje, ese evangelio, esos términos se nos han pasado a nosotros. Y a veces en el evangelio cometemos el error de decir, así Dios te quiere, así como eres. Ay, caray, pues dime el versículo donde diga eso, ¿verdad? Porque yo no lo veo. Yo no veo que Dios acepte a todos. Yo veo que Dios acepta, sí, acepta. Pero solamente ¿a quién? A los que se humillan. Yo le tengo que decir a la gente, mira, si no cambias, si no estás dispuesto a humillarte ante Dios, Él no te va a aceptar, ¿sí? Ahora, ¿significa eso que nosotros como hijos de Dios somos perfectos? Pues no, no, no lo sé. Seguimos siendo pecadores, ¿verdad? Yo no voy a decir, ay, los cristianos ya nunca pecamos, ni... No, sí pecamos, ¿verdad? Pero hay una diferencia, que somos hijos, ¿sí? Y hay una diferencia muy grande entre un hijo que peca y alguien que no es hijo y peca. ¿Cuál es la diferencia? Que la ira de Dios está sobre los que no son hijos, pero los que son hijos Hay versículos que dicen muy claramente, como Romanos 5:1, Romanos 8:1, que la ira de Dios ya no está sobre ellos, ya no hay condenación para ellos. Sí, pecó el hermano, sí, pequé, siendo hijo de Dios. Chin, ¿qué me va a pasar? ¿Voy a ir al infierno? No, ya no hay condenación para los que están en Cristo, para los que son sus hijos, ya no hay eso. Preocúpate si no eres. Si no eres, ahí sí hay ira, sí. Ahí no hay compasión de Dios. Ahí ese padre amoroso del que habla este salmo no es tu padre. Ese no es tu padre. Es padre solamente los que son sus hijos, sí. Y Jesús está yendo a esa cruz pensando en nosotros, los que somos sus hijos. Solo en los que son sus hijos está pensando en él. Él va a derramar su sangre para salvar solamente a los que acepten esa sangre. Esa sangre no va a salvar a los que rechacen esa sangre, ¿sí? Y la gente está rechazando a Dios todos los días, todos los días. Muchas veces escucha de Dios, de Jesús, ve las películas del sacrificio, ve la representación y se arrepienten. No. Y lo peor de todo es que han visto eso, conocen la información, pero no se arrepienten, ¿sí? No van a Cristo y Dios no los va a salvar el día del juicio, ¿sí? Dios no se va a enternecer por ellos. El amor de Dios no es para ellos, ¿sí? Aunque eso se oiga muy feo, es lo que dice la Biblia. Ni modos. Así es el Evangelio de duro y tiene que ser duro, no porque yo quiera que sea duro, sino porque así es. Así es la verdad. Aunque nos duela, ¿sí? Aunque le duela al pecador. Y ¿saben qué? Es bueno que nos duela. Nos tiene que doler. Porque si no nos duele, no nos vamos a arrepentir, ¿sí? No, no nos vamos a sentir en peligro de muerte, ¿sí? Pero el punto es que Jesús está yendo a esa cruz buscando salvar solamente a aquellos que él eligió, ¿sí? ¿Cómo yo sé que soy un elegido o no? Bueno, yo no soy Dios, yo no puedo saberlo, nadie puede saberlo, ni yo puedo decir, tal persona ya Dios no la eligió, ¿sí? Yo he escuchado un par de veces que un pastor le dijo a alguien, le dijo, no, tú ya no tienes salvación, ¿sí? Yo, ¿de dónde sacó eso? No, yo, nadie sabe, ¿verdad? Dios eligió, sí, pero yo no sé a quién eligió y a quién no, ¿sí? Si tú no eres hijo de Dios y tú dices, no, Dios no me eligió a mí, ¿de dónde sacas? ¿Con qué bases dices eso, ¿verdad? ¿Con qué argumentos te sostienes? ¿De dónde sacaste esa idea que Dios no te eligió o que Dios no quiere, va a querer nada contigo? No, no debes usar eso como una excusa, ¿verdad? Para alejarte de Dios y decir, no, Dios y yo, pues nunca vamos a hacer nada, ¿sí? Dios me va a mandar al infierno. Hay gente que así vive, ¿sí? Y lo usa como una excusa nada más para no acercarse a Dios, para no pedir perdón de Dios, para no obedecerlo, ¿sí? Los no elegidos un día van a ser cuestionados por Dios por no haber querido tener nada que ver con Él, ni con sus leyes, ni con su familia, ¿sí? Vamos a Mateo, capítulo 25. Mateo 25, vamos a leer unos versículos. Este es un versículo también que muchos ya conocemos, que es el versículo que nos habla acerca de cuando Cristo vuelva, ¿no? Y separe a las ovejas de las cabras, a los hijos de los que no son. Dice, y a las ovejas las va a poner a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Y a los de la derecha les va a decir, a los que son sus hijos, pues entren conmigo, ¿verdad? Ustedes son benditos, hereden el reino porque tuve hambre y me dieron de comer y tuve sed y me dieron de beber y estaba enfermo y me visitaron y en la cárcel, etcétera. Y ellos van a decir, pues, ¿cuándo te vimos así, Señor? Dice, pues cuando se lo hicieron a uno de estos, mis hermanos más pequeños me lo hicieron a mí, ¿sí? Y se va a voltear hacia los de la izquierda, hacia los de Carrito, y les va a reclamar por lo mismo. Les va a decir, yo estaba desnudo, estaba ahí en la cárcel y no me visitaron. No se acordaron de mí. Y ellos van a decir, ¿cuándo te vimos así? Pues cuando no se lo hicieron. Pero el punto aquí dice, aquí en el versículo 45, Mateo 25, 45. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco lo hiciste. No, no me gusta sinceramente tanto como lo dice la versión 60, ¿sí? Porque cuando decimos estos más pequeños, ¿en quién pensamos? En los desvalidos, pero pensamos en general, ¿sí? Pero fíjense cómo dicen otras versiones, por ejemplo, ese mismo versículo de Mateo 25, 45, ¿sí? Esta versión dice: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Él no está hablando de que tú, cuando vas a ayudar a un desvalido, a un hambriento, a alguien de la cárcel, ahí está Jesús. Hablando en general, ¿sí? Él está diciendo, no, yo estoy hablando de los que son mis hijos. Yo estoy, claro que puedes ir a visitar a cualquiera a la cárcel, ¿verdad? Está bien que lo hagas. Pero lo que les está reclamando Jesús a los que no lo aceptaron es, ahí estaban mis hijos en la cárcel y ustedes no fueron a visitar a mis hijos. ¿Por qué? Porque ustedes no querían tener nada que ver con la iglesia. ¿Dónde está el mundo ahorita? ¿Dónde están los no creyentes en este momento? No están aquí. No están en este lugar, no están alabando a Dios, no están pensando en venir a una iglesia, no están pensando en estar con los hijos de Dios, no aman a los hijos de Dios. ¿Creen que los van a ayudar cuando estén en problemas? ¿Creen que cuando un cristiano lo encarcelen por andar predicando, uno de estos misioneros de los que veíamos, ¿no? O que conocemos, ¿creen que alguien que no quiere a Dios va a ir a visitar a ese misionero a la cárcel? No, no. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Está diciendo, el juicio va a caer sobre ellos y esa va a ser la evidencia más grande de que ellos no son nunca fueron mis hijos. ¿Por qué? Porque los que sí son hijos se preocupan por sus hermanos, se preocupan por sus familias. Ellos, si uno de mis hermanos en Cristo cae en desgracia y yo lo amo y es mi hermano, yo voy a ir con él. Yo no sé si vaya con el inconverso, ¿eh? Pero con mi hermano sí voy a ir, ¿sí? Y si nos recordamos un poquito qué estaban viviendo estos cristianos o qué vivieron los primeros cristianos en el primer siglo, que los estaban encarcelando y matando, si te encarcelaban siendo cristiano, era muy peligroso que tú fueras a visitar a otro cristiano encarcelado, porque te podían encarcelar a ti también. Y muchas veces pasaba eso, pero tenías que ir a hacerlo, ¿por qué? Porque las cárceles no eran como hoy, que te dan comida las tres comidas al día. Ahí se morían de hambre, de enfermedad. Tenían que llevarle ropa, comida, medicinas. ¿Quién lo iba a hacer? No le iban a pedir a los inconversos que los andaban persiguiendo. En esa gente está pensando Jesús al decir esto. Y eso es lo que les va a reclamar. Tú no quisiste tener nada que ver con la familia de Dios. Nunca, ¿sí? Viviste tu vida, hiciste lo que quisiste, pero al final no te acercaste, no quisiste ser parte de la familia de Dios. Quieres los beneficios de un hijo de Dios, pero no quieres ser de su familia. No quieres cargar esa cruz. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? El que quiera seguirme tiene que ¿qué? Que abandonar su manera vana de vivir y también cargar la cruz. O sea, no es nomás, ay, renuncio a todo. No, también tienes que cargar algo ahora. La cruz simboliza la vergüenza, simboliza el rechazo. Si tú no estás dispuesto a eso, esa es la evidencia más grande de que tú no eres hijo de Dios. Pero los que hemos creído, los que hemos sido salvos, yo creo que todos los que de veras somos hijos de Dios estamos dispuestos a cargar esa cruz, ¿o no? Yo sé que no se siente bonito, yo creo que se siente feo cuando te rechazan, te desprecian, te persiguen, pero a la vez te sientes orgulloso porque dices, estoy cargando la misma cruz que mi Señor, estoy llevando un privilegio que no merezco, o sea, no es la misma cruz exactamente, no voy a sentir la misma ira, no es el mismo sufrimiento, pero es una parte, ¿sí? Eso es una identificación con Él. Estoy siguiendo sus pasos. Eso me da seguridad a mí de que sí soy hijo, de que ese amor tierno, de que esa salvación sí es para mí, porque soy de su familia. Esas promesas sí son para mí. No sé si sean para el vecino, si es para otro más, pero yo sé que Jesús está yendo a esa cruz por mí. Amén. Entonces, ¿qué debo hacer yo al saber toda esta información? Si soy hijo de Dios, pues debo recordar que Jesús no solo me salvó para darme vida eterna después de morir, sino que Dios quiere que siga llevando esa cruz, que no me avergüence de esa cruz, que sea esté dispuesto a pasar el mismo sufrimiento que Él. Y si no soy hijo de Dios, ¿qué debo hacer al saber esto? Pues darle mi vida. Dios no va a obligar a nadie, ¿sí? Pero sí va a ser directo en decir, si tú mueres sin querer cargar esa cruz que yo cargué, te espera que la ira de Dios caiga sobre ti. Eso ya cada quien decide si quiere arriesgarse a eso, ¿no? ¿Verdad? Pero gracias a Dios que Él ha muerto, ¿verdad? Por los que somos sus hijos y que en estos días podemos recordar esa muerte, ¿verdad? Ese sacrificio y ojalá, ¿verdad? Que no solamente este día, sino todos los días estemos escarbando más en qué realmente sufrió Jesús, qué estaba pensando Jesús en mí. A veces nos sentimos tan indignos, pero Dios, ¿cómo nos ve? Como sus hijos, ¿qué siente Él por nosotros? Lo que ese padre amoroso sentía por su hijo que se extravió. Él no quería que estuviera lejos de él. Él no quería que su hijo viviera en esa inmundicia, ¿sí? Y nosotros a veces no vemos eso. A veces estamos muy felices de estar en una iglesia y ser cristianos y que la ira de Dios no va a caer sobre nosotros, pero no tomamos la actitud de ese hijo, ¿verdad? De ese arrepentimiento. Nos falta muchas veces esa actitud, ¿verdad? De volver hacia Dios y decir, sí, Señor, quiero estar otra vez contigo, pero limpio, ¿sí? Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y pedirle que Él nos ayude, ¿verdad? A valorar cada vez más su sacrificio por nosotros. Amén, hermanos. Padre Santo, te alabamos, te damos gracias por tu sacrificio, Señor, porque tú moriste por nosotros, Señor, por tu iglesia, por tus elegidos, Señor. Gracias por darnos este privilegio tan grande, tan inmerecido, Señor, porque no podemos ni imaginar lo que tú sufriste en esa cruz, Señor. Minimizamos, malamente minimizamos tu sufrimiento, Señor. Minimizamos que tú sufriste un terror que no podemos ni describir, Señor. Y lo hiciste porque pensaste en nosotros, porque querías un futuro mejor para nosotros y un presente mejor. Ayúdanos a ser dignos de ese sufrimiento, no porque seamos buenos, Señor, sino porque nos esforzamos, como dice tu palabra, en obedecer tus mandamientos, Señor, en cargar esa cruz, Señor, que nunca nos avergüence, Señor. Aceptar lo que somos, Señor, ante los demás. Que no seamos cristianos que se ocultan, Señor, que temen, Señor, el desprecio del mundo, Señor, de un mundo que no te ama, Señor, de un mundo que no te busca, que busquemos más agradarlos a ellos que a ti, Señor. Líbranos de eso, Padre. Y para aquellos que aún no te conocen, que aún no están seguros de su salvación, Señor. Guíalos, Padre, guíalos a que ellos entiendan que no todos están en buenos términos contigo, Señor. Que si no son tus hijos, la ira de Dios está sobre de ellos, Padre. Pero que aún así tu palabra dice que tú esperas que todos los impíos se arrepientan, Padre. Ese es tu deseo, Señor. Que ellos vean que hay oportunidad de acercarse, Señor, y ser aceptado como este hijo que huyó, Señor, que también para ellos hay salvación, Padre. Te alabamos, Señor, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a seguir alabándote, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.